Dios les bendiga, hermanos.
Amen.
How are you today? Amén. Pues qué bueno que pudimos llegar aquí a la casa del Señor. Yo digo que el domingo es un día tan lindo, ¿verdad? Así el principio de la semana, por decirlo. Cuando nosotros venimos a ofrecerle al Señor el domingo, estamos ofreciéndole las primicias. Ofreciéndole el principio de la semana. Y las personas que dicen que el sábado es el día para congregarse, porque ese es el día de reposo. En hebreo dice que todos los días son reposo para nosotros. Porque ya Cristo Jesús nos dio un cielo y una tierra donde vamos a estar. Precisamente de eso vamos a estar hablando hoy. Dios completa la historia. En esta serie de estudios hemos estado viendo desde el principio, en Génesis, todo lo que Dios fue haciendo, el propósito por el cual Jesús vino al mundo a morir por usted y por mí. Pero no acaba ahí con la muerte de Jesús, no acaba con su resurrección. Jesucristo tiene un plan más allá para nosotros. Amén, hermano. ¿Usted cree eso? ¿A usted le emociona saber que más allá del sol, más allá de esta vida, más allá de la muerte, hay algo más? Pues hoy vamos a estar hablando un poquito de eso. Vamos a estar centrándonos en Juan 14, unos versículos, y después en Apocalipsis 21 y Apocalipsis 22, que el pastor discutirá más en detalle después cuando vayan sus predicaciones a esa porción. Pero vamos a estar viendo esas cosas lindas que el Señor promete para nosotros, hermano. Sí, para usted y para mí, para todos nosotros nos promete muchas cosas hermosas el Señor. Dios completa la historia. Aquí está el timeline que siempre ponemos. Y el tema de aquí es que Dios ha revelado el final de la historia, ya desde el principio, y desea que la promesa de regreso de Cristo y del cielo animen a los cristianos. Los creyentes no tienen por qué vivir con temor al final de los tiempos. Amén. Vamos a estar viendo tres puntos. Basta de negativas. Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón. Después dice, basta de cosas desconocidas. Se supone que usted como creyente sepa lo que vamos a ver ahora. Y la vida como debiera ser. Vamos a ver que en el cielo las cosas son bien diferentes a como las conocemos aquí en el mundo. Amén. Muy bien. Versículo clave. Me gustaría que alguien fuera tan amable y lo leyera con convicción, el hermano Carlos. Esto es Jesucristo hablando.
Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo vaya al cielo y parte de esta tierra, voy a venir otra vez, lo que conocemos como la segunda venida de Cristo, que dicen Tesalonicenses que con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, lo que hayamos quedado, estaremos con Él también en las nubes, en el aire. Muy bien, para que donde está Jesucristo, ahí estemos nosotros. Y eso me recuerda al momento en el que uno de los ladrones de la cruz le dice a Jesús que le hace unas preguntas acerca de su propósito aquí en la tierra, y Él le dice que estaría con Él en el paraíso este mismo día. Cuando murieran, iban a estar los dos en el paraíso. Y qué lindo saber que nosotros también nos tiene de parada esa promesa, estar con Él en el paraíso. Antes de comenzar, yo quiero poner esto en perspectiva y hacer un ejemplo un poquito contemporáneo, porque lo leí en el manual y me pareció muy pertinente. Hay uno de esos hombres que estaba diciendo, de los editores del manual, que él iba con su esposa de camino 19 horas para poder visitar a su familia. Cada invierno él hacía eso, visitaba a su familia, estaba 19 horas de viaje hacia allá y 19 horas de viaje hacia acá. Pero que una de esas veces había tanto tapones y habían accidentes y habían problemas, y en vez de 19 horas se tardó 26 horas, 7 horas más. Que cuando él llegó a su casa, él se sintió bien aliviado, porque qué bueno, llegué ya a mi casa, qué bueno. Y él dice que salió corriendo, y en su casa, además de su esposa y él, vivían sus hijos. Él llegó a su casa y dice que besó el piso. Usted y yo vivimos en un tránsito como ese también en esta vida, esperando llegar a esa casa de nosotros. Y al final él dice, ustedes se creyeron que yo besé el piso, pero realmente no besé el piso, besé a mis hijos. Porque él dice, la casa no es el lugar donde tú vas, el hogar lo hacen los que están allí. Y él dice, el cristiano, si está pensando en el cielo nuevo y la tierra nueva solamente, en las calles de oro y el mar de cristal, está perdiendo de perspectiva lo hermoso que es el cielo realmente. Porque usted no va a ir al cielo a ver las calles de oro, las puertas de perla, las esmeraldas que están adornando todo aquel lugar. Usted va allí porque Jesucristo mismo va a estar allí con nosotros. Y Jesucristo va a estar de día y de noche con usted, y no va a haber tristeza, no va a haber llanto, no va a haber angustia, no va a haber necesidad. Ahí está Jesucristo. Así que mantenga eso en perspectiva. Que en esta vida usted está pasando problemas, usted está pasando situaciones difíciles porque está de camino hacia el cielo. Pero no piense que es que qué lindo es el cielo. Piense que es más grande todavía porque Jesucristo va a estar en el cielo con usted. Amén. Mire qué hermoso eso, hermano. Una imagen de lo que una persona piensa que va a ser el cielo. Amén. Y como con alas, y es que un lago en la tierra representándolo. Muy bien. Juan 14, 1 al 3. Ustedes saben que de Juan 13 hasta Juan 17, el Señor Jesucristo hace unos cuantos mensajes de su despedida, ¿verdad? Anuncia la traición de Judas, le lava los pies a los discípulos, y por ahí sigue hasta el capítulo 17, donde Él ora por los discípulos, y ora por nosotros también. Usted conoce muy bien esa porción. Pues aquí en medio, en el versículo 36 de Juan 13, dice: Señor, ¿a dónde vas?, le dice Pedro. Y Jesús le responde: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Y después dice: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí, de cierto te digo. No cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Jesús está dando su despedida, está diciendo: me voy, y a donde yo voy ustedes no me pueden seguir. ¿Ok? Y ahí empieza entonces la porción que vamos a leer en este momento. Juan 14, 1 al 3. ¿Quién la puede leer? Luz María, por favor. Juan 14, 1 al 3.
No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez, y tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Jesús le acaba de decir que donde Él iba a ir, ellos no podían seguirle en ese momento, específicamente. Pero Él se da cuenta, viniendo de Pedro, Pedro estaba turbado, pero le dice: pero Señor, mi vida doy por ti, déjame ir ahora, ¿por qué no puedo ir ahora contigo? Pensando tal vez que era un plano terrenal, un lugar a donde Él iba a ir, quizás a Galilea, quizás allá más arriba, quizás a un lugar lejano. Y Jesús le dice que no pueden. Y más allá le dice a Él: antes de que cante el gallo, me has negado tres veces. Le va más allá y le dice: tú dices que tú das mi vida por mí. Vamos a ver si es verdad. Pero después Él se da cuenta de esta confusión que está viendo en la mente de los discípulos de Él. Y dice: no se turbe vuestro corazón. Eso es una cláusula aparte. Está dividida por un punto y coma. Eso va aparte. Eso es casi como si fuera una oración aparte. Puedes tomar eso sencillamente: no se turbe vuestro corazón. Y podemos decir mucho acerca de eso. Pero esa palabra turbar, que se utiliza en el idioma original, da esa imagen en la mente de algo que se está moviendo, que se está agitando, como causar una conmoción. Ustedes recuerdan cuando el ángel bajaba y tocaba las aguas del estanque, y las aguas se movían. Esa misma palabra se utiliza como un movimiento, turbarse, que no se queda tranquilo. Pues Jesús se estaba dando cuenta que el corazón de sus discípulos no estaba tranquilo al escuchar que su maestro se iba. Imagínense ustedes que de momento, para bajarlo a un plano terrenal, tío Tito dice: bueno, fue un placer haber sido su pastor, mañana me tengo que ir. Y no me van a ver más nunca. Para donde yo voy, ustedes no me pueden seguir. No es que voy de un viaje de la Hewlett Packard para Israel, no es que voy para África, Sudáfrica, es que me voy y ustedes no saben para dónde voy y no me pueden seguir tampoco. Y cuando yo venga, ustedes no van a saber cuando yo venga, si vengo. ¿Ves? ¿Ustedes cómo se sentirían? Bien turbados, ¿no? Se sentirían: wow, ¿qué habrá pasado aquí? ¿Qué yo hice mal? ¿Qué pasó? Y uno empieza a dudar, a pensar, le da máquina a la mente. Pues Jesucristo se dio cuenta de eso en sus discípulos, y Él le dice: no se turbe vuestro corazón. Y entonces, en la próxima cláusula, Él empieza a poner en perspectiva lo que aún los discípulos no entendían. Por lo que podemos ver en el contexto de la Escritura, los discípulos y las personas que seguían a Jesús pensaban que él era un líder terrenal. Porque cuando veían la imagen del Mesías que Dios prometía, pensaban que como venía de la tribu de Judá, iba a ser de David, iba a salir de ese linaje de David. Ellos pensaban que iba a ser un gobernante, una persona que lo iba a librar de la opresión de los romanos. Porque ustedes saben lo terco que eran los judíos. Jesucristo le dijo que eran esclavos, ellos decían que nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Y cuántas veces han sido esclavos? Empezando por Egipto, después por allá por Babilonia, y ahora por los romanos. Y Jesucristo le dijo, pues eso no importa, ustedes son esclavos de vuestro padre, el diablo. Mira para allá. Gracias, papi. Muchas gracias. Pues ellos pensaban tal vez que Jesucristo iba a librarlos de esa opresión. Ellos estaban en esta lucha constante con los publicanos que les estaban cobrando los impuestos de Roma. Estaban los celotes, que eran como los macheteros de Puerto Rico, que estaban todo el tiempo con lucha, peleando en contra de los romanos para la libertad de ellos. A pesar de que los romanos realmente no eran tan duros con los judíos como ellos lo exageraban. ¿Está bien? Sí, le cobraban muchos impuestos, pero ellos pensaban que Jesucristo quizás era ese líder que lo iba a librar. Ese era el rey de los judíos, como decían. Pero Jesucristo le dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. Cuando uno lo lee, según lo que yo estoy leyendo en los comentarios, cuando uno lo lee en el griego, eso se puede interpretar de diferentes formas. ¿Crees en Dios? ¿Crees en mí? ¿Crees en Dios? ¿Cree en mí? ¿Cree en Dios? ¿Crees en mí? ¿O cree en Dios? ¿Cree en mí? Uno es un mandato y otro como algo que está pasando. Pero me gusta la forma en que lo traduce la Reina Valera, que yo pienso que es verdad, es la forma que debe ser. Los judíos creían en Dios, por consiguiente, crean entonces en Jesús. Cuando Tomás le pregunta, cuando Felipe le pregunta, muéstranos al Padre, ¿qué le dice Jesucristo? ¿Tanto tiempo conmigo y no me habéis conocido o no me has visto? Jesucristo dice, yo y el Padre, uno somos. Son los dos unos. Uno. Eso es lo que está tratando de poner en perspectiva a Jesucristo a los discípulos. ¿Por qué? Porque los discípulos estaban turbados porque no estaban reconociendo aún que el reino de Jesús no era de este mundo. Ellos pensaban que el reino de Jesús era de este mundo y que si su líder se iba, entonces ¿qué iba a pasar con toda esa doctrina que ellos llevaban predicando? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Después dice, en la casa de mi Padre, en la casa de Dios, allá, dándole a entender que allá es donde él va a ir, muchas moradas hay, muchos cuartos en esa mansión. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermano, yo veo esto como algo bien hermoso. Jesucristo está diciendo que cuando Él se vaya y ponga su vida por los hombres, piensen eso. Jesucristo está dando su vida por los hombres que son ingratos. Los hombres que ellos mismos lo crucificaron. Los hombres que durante 2000 años han estado en una lucha contra Dios y no quieren obedecerle. Él está dando su vida por ellos y si fuera poco, va a resucitar y a donde va a ir con ese amor inmenso a preparar un lugar para nosotros. Está haciendo allí la camita. No creo que haya falta allá en el cielo de descansar y dormir por las noches, porque no va a haber noche ni va a haber oscuridad, pero está preparando ese cuartito para todos nosotros. Y al hermano José Luis, a mi hijo José Luis le gustan las cositas así, se las está poniendo allí a su gusto. A mí le gustan las cosas así y le va a poner allí un stage para que ella pueda cantar solista allí al frente, y le está poniendo las cosas a las personas como les gusta. Había una banda de colombianos eran, ¿verdad? O peruanos, que eran los que cantaban, los hijos del rey, que decía, suena mi acordeón, y que en el cielo él iba a tener un acordeón de oro, decía él. Pues así es, mi hermano, en el cielo Dios está preparando, esa palabra preparar es para cuando usted llegue, eso es lo que significa. Dios está poniendo las cosas ready para que cuando usted llegue allí las cosas estén como a usted le gusta. Es para eso. Si así no fuera, dice Jesús, yo se lo hubiera dicho. O también lo puedes preguntar, si no fuera así, yo se lo estaría diciendo lo que está diciendo Jesús. ¿Yo le estoy mintiendo a ustedes? No. Yo voy a ir a la casa de mi Padre allá a prepararle los cuartitos a cada uno de ustedes. Dice, y si me fuere, como si fuera quizás, pero eso no es lo que significa. Cuando me vaya, le prepararé lugar. Y dice, vendré otra vez. Mira qué lindo eso, hermano. Jesucristo no dijo, yo me voy para donde ustedes no pueden ir y ya. Ustedes no van a saber de mí nada más. Dice, yo me voy, pero regresaré. Vendré otra vez. Ya el Señor había venido por primera vez. Él vendrá por segunda vez y os tomaré a mí mismo. En Tesalonicenses, mi hermano, yo quiero que usted vea, porque algunas personas dicen que en la Biblia las cosas no concuerdan. Las personas dicen eso, yo no sé por qué, pero mire. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, vaya conmigo allí. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aquí Pablo empieza casi como empezó Jesucristo. No se turbe vuestro corazón. Pablo empieza diciendo, 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. De los que están muertos, físicamente, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Y después dice, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Pero después dice el versículo 16, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, su segunda venida, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, para recibir al Señor, dice el Señor, y os tomaré a mí mismo. Y así estaremos por siempre con el Señor. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor está diciendo, cuando yo regrese, después de prepararle lugar a ustedes, yo los voy a tomar a ustedes para mí. Para que donde yo estoy, dice ahí, vosotros también estéis. No es el propósito que tuvo Jesucristo desde el principio del tiempo, mi hermano. Dice la Biblia que Jesucristo se paseaba por el huerto del Edén. Y en una de esas veces que se paseó, se dio cuenta que el hombre había pecado. Y le entristeció tanto en su corazón, hermano. El Señor siempre quiso que hubiese esa comunión entre el hombre y Dios. Porque usted, mi hermano, usted es la máxima creación de Dios. ¿Usted puede creer eso? Usted es más importante para Dios y más hermoso y más magnífico y más complejo que una estrella. Y la estrella es millones, trillones, un montón de veces más grande que usted. Pero el Señor dice que usted, el ser humano, es la creación más maravillosa. ¿Por qué? Porque Él la hizo y nos hizo a su imagen y semejanza. Y Él quería que estuviéramos eternamente con Él. Viviéramos eternamente. Pero nosotros pecamos. Y a veces por tener las costumbres y las doctrinas del catecismo católico pensamos que es como si fuera una ¿cómo se dice? Como si fuera una superstición. Que porque Adán pecó y Eva pecaron, es como que si fuera una bacteria que se te pega. Eso no es, mi hermano. No es eso. Porque usted, siempre que ha pecado, lo ha hecho conscientemente. ¿Cierto o no es cierto? Cuando usted miente porque se le chispoteó. Cuando usted roba porque se... pues, estaba mal puesta la cosa y tú no sabías. Cuando usted mata, no estoy diciendo que usted haya matado. Pero si alguien mata porque no sabía que era una persona que estaba al frente de él. Algunas muertes son por accidente, valga la aclaración. Lo que quiero dar a entender es que el pecado, esa fruto de la ciencia del bien y el mal que Eva tomó y Adán cogió y también comió de él, eso cada día está sucediendo en nuestras vidas, hermano. Cada día nosotros conscientemente estamos desobedeciendo a Dios porque pensamos que o sabemos más que Dios o porque Satanás nos tienta de una manera que pensamos que él sabe más que Dios. Pensamos que la forma nuestra, la forma humana, la forma del mal, nos va a resultar más beneficiosa a nosotros. Pero dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero gloria a Dios que dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Mi hermano, somos seres humanos y vamos a pecar. Pero Jesucristo dice que nos está preparando un lugar y Él va a regresar, nos va a tomar y vamos a estar con Él eternamente, mi hermano. Y allí no va a haber pecado. ¿Sabes por qué no va a haber pecado? ¿Sabes cómo yo lo sé? Primero, porque Jesucristo va a estar allí. Y segundo, porque vamos a ver ya mismo en Apocalipsis que en el cielo va a estar el árbol de la vida. El árbol de la vida. Y la razón por la cual el Señor quitó el árbol de la vida o lo guardó en el Edén fue ¿por qué? Porque el hombre había pecado. Y dijo, vamos a guardarlo, no sea que el hombre tome del árbol de la vida y viva para siempre. Así que si el Señor nos lleva al cielo y nos transforma y nos pone en un cuerpo de gloria como el que Él tiene, allí no va a haber pecado ya. ¿Cómo lo sé? Porque todavía va a estar allí el árbol de vida. Y Dios no tiene ningún temor de que nosotros tomemos de ese árbol y vivamos eternamente. Amén. Así que, recapitulando esta porción, no se turbe vuestro corazón, le dice Él a sus discípulos. Si usted cree en Dios, crea en Jesús, porque los dos son uno. Y en la casa de Dios, allá arriba, hay muchas moradas. En el cielo, donde el Señor habita, hay mucho espacio para todas las personas. ¿Ok? Y Él se iba a ir a preparar lugar para nosotros y nos va a buscar cuando regrese por segunda vez. Y eso es una de las razones por las cuales yo pienso también, como estaba diciendo el pastor, que nosotros los cristianos no vamos a pasar por la tribulación. ¿Por qué? Porque Jesucristo dice que cuando Él venga, que todo ojo le vea, Él viene y va a llevarse a la iglesia, se va a llevar a sus hijos, y vamos a ser arrebatados juntamente con Él en las nubes. Muy bien. Así que basta ya de negativas, basta ya de estar pensando que Jesucristo se fue y que Jesucristo no acaba de regresar. De hecho, la Biblia dice que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Usted se ha preguntado alguna vez si Jesucristo decía que viene pronto y pronto y pronto, que ya estaba ahí por llegar y no llegó en aquellos momentos, porque yo tengo que creer que Él va a venir ahora? ¿Usted se ha preguntado eso alguna vez? Yo me lo pregunté muchas veces durante mis primeros años de cristiano. Muchas veces. Decía, pero Jesús decía ahí en el Evangelio que Él venía. Y decía que a muchos de ellos no gustarían la muerte hasta que vieran al Hijo del Hombre viniendo de las nubes. Y que los apóstoles predicaban ahí a pulmón diciendo que Jesucristo iba a llegar en esa generación. ¿Por qué entonces Jesucristo no ha llegado? Dice la Biblia, específicamente, que no es que Dios se olvidó de su promesa. Es que Dios es tan amoroso y tan misericordioso que está dispuesto a esperar para que usted sea salvo también. Está dispuesto a esperar para que muchas personas se conviertan. Y para meditar, el Señor está esperando y la iglesia de brazos cruzados. Apocalipsis 21, 1 al 4 y Apocalipsis 22, 1 al 5. La primera porción quiero que la lea el hermano Dani. Y la segunda porción, ¿quién la quiere leer? 22, 1 al 5. Hermano Carlos. Muy bien. Del 1 al 4, Apocalipsis 21.
Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existe más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para un marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán de pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron.
Gloria a Dios, amén. Manito Carlos, si puede leer la próxima porción.
Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinará por los siglos de los siglos.
Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Cada vez que yo leo esos capítulos de ahí, de la Nueva Jerusalén y de cómo va a ser el cielo, eso es como unos buenos pasajes para tú leer antes de acostarte a dormir. Tener unos sueños muy lindos. Nos está hablando ahí, mis hermanos, de la esperanza de todo creyente. Usted ve alrededor suyo este mundo como está decayendo. Vamos a quitar a los hombres y a las mujeres, al ser humano, vamos a quitarlo de la faz de la tierra ahora mismo en nuestra mente. Y pensar en el mundo. Mire el mundo como está, hermano. Sequías. Y por causa de las sequías, cuando llueve, las inundaciones terribles que hay. Este viernes cancelamos el culto de jóvenes. Ustedes vieron cómo estuvo en Puerto Rico lloviendo. Una cosa increíble. Yo estaba en entrenamientos militares allá en Juana Díaz y no había llovido en toda la semana. Había como que caído como una lluvia llovinita. Que es raro que en el área sur está lloviendo tanto. Y cuando fui a salir ese viernes a las 2 de la tarde, el uniforme mío, militar, literalmente, yo lo saqué y lo exprimí. Porque para salir de la puerta de la base hasta el carro, que quizás eran, qué sé yo, un minuto caminando, yo estaba corriendo. Realmente no hace diferencia si caminas o corres cuando está lloviendo, te vas a entripar igual. Pero estaba corriendo y llegué allí y estaba todo el uniforme entripado. Tuve que adentro del carro, quitarme el jacket de afuera y cambiarme el pantalón en el carro y ponerlo dentro de una bolsa de tan entripado que estaba. ¿A qué yo iba con esto? A que mira el mundo, cómo está, deteriorado. Los mismos frutos, ¿cuántos frutos no se pierden? ¿Cuántos frutos que las personas cosechan no se pierden? Dice la Biblia misma en Génesis que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Y dijo que con el sudor de tu frente trabajarás y cosecharás el alimento tuyo. Y te producirá caldo, te producirá cosas malas la tierra. Hierba mala, te va a tener insectos que se van a comer todas las cosas que tienes. Moribibí. Todo eso. El mundo solamente, si tú lo miras, ve una decadencia en él. Una selva, una pelea entre dominar quién es mejor que quién. Después añade el ser humano y le añades más a esa pelea. Porque el humano quiere abordar el mundo completo, quiere conquistar, tiene este deseo de ser el rey de todo el mundo. Tiene pecado en su corazón. El hombre está sufriendo también. El hombre está en pecado, esclavizado. Tienen enfermedades. Tienen problemas familiares. Tienen deudas, que eso Dios no lo creó. Eso lo creó el hombre. El hombre creó una cadena y se amarró él mismo. Y amarró a su hijo y amarró a todo el mundo. Ese es el mundo en el que vivimos. ¿Hay cosas lindas en el mundo? Claro que sí. Hay remanentes, hay familias que se aman, hay una iglesia, hay personas que se apoyan y se ayudan a aliviar las cargas, se ayudan a aliviar la tristeza en este mundo. Claro que sí. Pero esas son las cosas lindas que nosotros quisiéramos que hicieran así. Que cubrieran el mundo entero. Y eso es lo que nos dice Juan en su revelación del Apocalipsis. Que literalmente eso es lo que significa Apocalipsis. Quitarle el velo, quitarle lo que está ocultándolo. Y una vez cuando estaba dando unos estudios en Apocalipsis en San Sebastián, me fui a un viaje y dije que Apocalipsis significaba desvelo, desvelar, un disparate. Después cuando me di cuenta en el estudio dije, no, discúlpame, quitar el velo, no es que te vas a desvelar. Develar sí, pero sin la S. Estaba en San Sebastián y como se me pegó lo de Jíbaro y dije desvelar. Decía entonces ahí, mi hermano, en el capítulo 21, versículo 1 al 4, ahí dice, cielo nuevo y tierra nueva. Jesús dijo que iba a preparar morada para nosotros. Y aquí dice Juan, vi un cielo nuevo, o un cielo y una tierra nueva. Un cielo y una tierra nueva. Y fíjate lo que dice aquí, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Antes de pasar a hablar acerca del cielo aquí, quiero hacer una aclaración, una salvedad. Nosotros creemos que el Apocalipsis es palabra revelada del Señor, ¿verdad? Hay personas, especialmente los cristianos, que quieren justificar todas las cosas. Usted sabe que en el Génesis dice que el Señor creó la tierra en 7 días, ¿verdad? Y que en el primer día había un caos y el Señor fue creando todas las cosas poquito a poco. Pues hay unos disparateros que dicen que en esos primeros dos versículos hay una historia completa, y que es que había una civilización anterior a los seres humanos, y que de ahí que viene la Atlántida, entonces revolución, que Dios rompió el mundo, y que entonces empezó a crearlo de nuevo, y que nosotros estamos viviendo en una segunda tierra. Hay unas personas que se inventan esos cuentos, y venden libros bien grandes y se hacen millonarios. Pero ¿sabe qué? Aquí dice Juan que la primera tierra y el primer cielo pasaron. Si es la primera, ¿había una antes? Ok, muy bien. Esta es la primera tierra que el Señor creó. Y después de aquí dice que esto se va a romper. ¿Por qué? Porque dice ahí que la tierra y el cielo pasaron y el mar no existía más. Esto que usted está viendo hoy en día, esto no existirá en los tiempos postreros. Dios lo va a destruir. Y en primera de Pedro, si usted quiere leerlo después, lo dice. Dice que los elementos ardiendo serán destruidos. Dios va a enviar fuego, dice la Biblia, para destruir todo esto. En el tiempo de Noé, Dios envió agua y destruyó toda la tierra. Pero en el tiempo de ahora, va a enviar fuego. La misma analogía. En el tiempo anterior, Noé le predicaba a las personas que iba a caer agua del cielo. Pero esa gente nunca había visto lluvia, mi hermano. Según el relato bíblico, en la tierra no había llovido nunca, sino que caía como un rocío sobre la tierra. Y así era que entonces crecían las plantas y se llenaban las aguas. Pero la gente no lo creía. Y usted, si va por la tierra y dice a la gente que el cielo y la tierra se van a desaparecer con fuego, ¿qué le va a decir la gente a usted? Que está loco, van a llamar a la policía y lo van a meter en un manicomio. Pero no, ahora algunos cristianos dicen, no, es que tenemos la razón, porque los científicos están diciendo que el sol va a explotar y se va a consumir en la galaxia completa en fuego. Ajá, perfecto. Pero tú le preguntas a un científico cuándo va a pasar eso y te dice de aquí a varios millones de años. ¿Qué tiene que ver eso con la gente que está viviendo hoy en día, mi hermano? La Biblia dice que tan pronto llegue el Señor Jesucristo, va a ser poco tiempo el que va a pasar para que el Señor destruya la tierra con fuego. No es que van a pasar millones de años. Va a pasar un poco de tiempo. Así que si tú predicas eso por ahí, la gente te va a mirar mal. Parece que tú estás loco. Pero bueno, dice aquí que esas cosas pasaron y él vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Y Juan vio la santa ciudad, esa ciudad escogida, la nueva Jerusalén que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Después dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Usó la palabra tabernáculo. Hace unos cuantos estudios estuvimos hablando acerca del tabernáculo, ¿recuerdan? En el tiempo de que ellos estaban peregrinando en el desierto, ponían esta caseta, y ahí era donde se manifestaba la presencia del Señor. ¿Pero quiénes podían entrar al tabernáculo? Los sacerdotes. Solamente las personas que estaban consideradas dignos de entrar ahí porque tenían un sistema de sacrificio y de purificación, solamente ellos. Y no todo el mundo podía estar inmiscuido en el tabernáculo. Conocemos de aquella persona que ofreció fuego extraño a Jehová y quiso la tierra se lo tragó. La tierra lo consumió. Había unas personas escogidas para eso. Pero mira qué lindo que aquí dice, cuando Jesucristo murió, usted sabe que se rompió el velo y tenemos una entrada libre ante el trono del Señor. Pero dice aquí que ese tabernáculo de Dios es con los hombres y Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios con todos los hombres, con todas las personas que están en esa nueva tierra, donde van a estar el pueblo de Dios, en esa nueva Jerusalén, y Él va a estar habitando ahí en ese tabernáculo. Todos los que han sido limpiados con la sangre de Cristo, que no es como la sangre de los corderos, que te quita el pecado, pero es temporero. La sangre de Cristo nos quita el pecado por siempre, mi hermano. Y es perfecta. Si usted lee el libro de los Hebreos, él explica por qué. Porque el que se ofreció esa sangre de ese cordero, él mismo era perfecto. No es como los sumos sacerdotes del tiempo de antes, que tenían que ofrecer un sacrificio por ellos porque eran pecadores y después un sacrificio por el pueblo. Jesucristo fue sin mancha, en todo fue tentado, dice Hebreos 4, en todo fue tentado, pero no pecó. Tal sumo sacerdote nos convenía, dice el libro de los Hebreos. Así que esa sangre redentora de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y eso es lo que nos va a permitir entonces entrar a ese tabernáculo donde va a estar la presencia del Señor eternamente. Ni Moisés mismo pudo ver el rostro del Señor, pero usted va a estar viendo el rostro del Señor todo el tiempo, por los siglos de los siglos, dice ahí. ¿A usted le emociona eso, hermano? A mí me emociona, hermano. Y yo les confieso que si yo recordara estas imágenes todos los días de mi vida sería bien diferente. Pero a veces cerramos la Biblia y con la Biblia cerramos esas imágenes. Y nos vamos a nuestras casas y después que dijimos, gloria a Dios, qué linda la Biblia, aquí en la iglesia, ¿qué pasa con esas imágenes? Algo lindo, algo poético. Pero si mantenemos estas imágenes y estas promesas del Señor vivas en nuestra mente, hermano, eso nos va a inspirar a nosotros y nos va a motivar. Eso va a dar el avivamiento que estamos pidiendo hace tiempo, hermano. Yo creo que en todos los cultos de oración pedimos por un avivamiento. Desde que llegamos, ¿cuánto tiempo llevamos ya? Como 11 años cumplimos ahora en noviembre. Casi 11 años llevamos en esta iglesia. Y desde que yo entré a la iglesia, llevamos pidiendo por avivamiento. No solamente para esta iglesia, para toda la iglesia. Para la iglesia en general. Y los avivamientos que escuchamos son simplemente blasfemias. De allá, de Florida, que hay una iglesia que se levanta y empiezan a ladrar. Y empiezan a ser como cerdos. Y empiezan a reírse. Y eso es para ellos un avivamiento. Y empiezan a temblar y se tiran al piso. Y parece que tienen seizures. ¿Cómo se dice eso? Como convulsiones, cosas así. Eso es avivamiento, hermano. Eso es poca vergüenza, dice el pastor. Pero yo creo que el verdadero avivamiento es cuando el cristiano empieza a vivir la esperanza que tiene, hermano. Y yo siempre discuto con todas las personas que dicen y critican a los cristianos porque dicen que tenemos una fe ciega. Cuando yo leo Hebreos, el escritor de Hebreos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso es ciego, hermano. Certeza. Usted sabe que es una certeza, algo que usted sabe que es cierto. Algo que usted no duda, mi hermano. Eso es una certeza. Usted duda que cuando usted enciende el celular, marca un número y empieza a sonar el tono, va a llegar la llamada a la persona y la persona te va a contestar. ¿Usted duda de eso? ¿Usted ve la señal? ¿Usted la ve? ¿Usted entiende todo el mecanismo del celular? ¿Lo entiende completo? No, ¿verdad que no? Pero usted lo cree. Usted lo tiene por cierto porque lo ha visto. ¿Usted ha visto al Señor obrando en su vida, hermano? ¿Por qué a veces dudamos tanto entonces? Es la convicción de lo que no se ve. Y usted saca una convicción. Esas cosas que son tan profundas en su corazón que lo llevan a tomar las decisiones que usted toma. Usted tiene la convicción de que ir a la iglesia es bueno, ¿verdad? Por eso todos los domingos se levanta, y no importando qué, usted viene a la iglesia, porque es su convicción de que la palabra que el Señor le va a dar, le va a hablar a usted personalmente. Y yo confío que lo que estamos hablando hoy le va a tocar el corazón de ustedes también. Usted tiene la convicción de que si instruye al niño en su camino, cuando fuere viejo no se apartará de él. Eso es una convicción, algo que usted cree tan profundo que usted toma decisiones basadas en eso. Así que la fe de nosotros no es ciega, hermano. Si nosotros creemos por fe lo que está diciendo Juan en Apocalipsis, de que tenemos un cielo nuevo y una tierra nueva que no se espera a nosotros, ¿cuánto más fácil será vivir lo que vivimos todos los días? Jesucristo mismo dijo que llevemos su yugo, porque su yugo es fácil y ligera su carga. Lo que está diciendo Jesús es, ustedes tienen problemas, en este mundo padeceré aflicción, confiad, yo he vencido el mundo. Juan 17:33. Está diciendo, deja tus cargas en mí, es lo que está diciendo Jesús. Piensa en estas imágenes del cielo, recuerda que más allá de esta vida hay algo mucho mejor. Y yo creo que eso nos va a hacer tener las cosas mejor. Vamos a tomar la analogía del tapón de nuevo. Pregunta que le hago, si usted va en un tapón para ir al trabajo y en un tapón para ir a su casa, dando por entendido que el trabajo es algo tedioso, y la casa es un lugar donde está tu familia que te ama y las pasa siempre bien, ¿cuál tapón es más fácil para usted? El tapón que es para ir para la casa, ¿cierto? Más llevadero, creo yo, el del trabajo. Bueno, para mí es lo contrario. Para mí, si voy al trabajo, pienso que tengo que pasar el tapón para ir al trabajo y el tapón para regresar a la casa, ¿verdad? O el viaje de la casa, me falta mucho tiempo para regresar a mi casa, a un lugar bueno. El destino que tengo en el tapón no es para ir a un sitio bueno, para ir para el trabajo. En algunos casos a las personas les gusta el trabajo, está bien. Pero dando por entendido que el trabajo contrasta con la casa, de que la casa es algo bueno, algo que te espera gente que te ama, algo donde vas a disfrutar, vas a descansar, vas a pasar un buen tiempo. Ese tapón, para mí como persona, papi tiene su opinión diferente, para mí como persona se me haría más llevadero. Qué bueno, voy a llegar a casa ya, no importa, estoy pensando en cosas buenas. Yo creo que así debe ser la vida para el cristiano. No importa lo difícil que es esta vida, pensando en lo que va a llegar, la parte final, a donde vas, eso va a hacer que la vida sea un poco más llevadera. Contrasta cómo las personas cristianas abordamos las situaciones y cómo una persona que no tiene a Cristo en su corazón aborda la situación. A un cristiano le pueden venir pensamientos de suicidio en su mente. No estoy diciendo que no. Pero el Señor Jesucristo lo libra de eso. ¿Por qué? Porque la persona sabe y entiende en su corazón y el Espíritu Santo le demuestra que la vida tiene un significado más allá de no ser nada, de no ser algo. La persona que no tiene a Cristo dice, ¿qué es vivir? ¿Por qué vale la pena? Deuda, problemas, molestias, situaciones personales. Tengo que salir de esto. No hay más nada afuera de la vida, pues vamos a quitarnos la vida y se acabó todo. Si nosotros tenemos esta imagen en nuestra mente clara, vamos a poder vivir una vida más plena, mi hermano. Mira el versículo 4 lo que dice, esto es clave. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de su pueblo. Y esto es hermoso. Y ya no habrá muerte, no habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. No habrá nada malo, mi hermano. Porque esas cosas malas son parte de este mundo. Cuando el Señor haga ese nuevo mundo, eso no va a existir. Simplemente no va a existir. No es que pudiera existir. Es algo difícil de explicar. Usted está acostumbrado a este mundo, pero no va a existir, mi hermano. Usted está acostumbrado a la ley de la gravedad, que si usted suelta un lápiz se va a caer al piso. Usted está acostumbrado al sonido que viaja a una velocidad específica y usted ve a una persona por allá gritando y la boca se mueve y después el sonido le llega. Usted está acostumbrado a muchas cosas en este mundo. Está acostumbrado entonces a la maldad, a la muerte, al llanto, al clamor. Pero dice la Biblia que las primeras cosas pasaron. Y allá en el cielo no va a existir eso, hermano. Simplemente no va a existir. No va a caber la posibilidad dentro de esa dimensión de esas cosas malas. Amén. Así de grande y poderoso nuestro Señor, hermano. Después, si usted sigue leyendo, habla acerca de la Nueva Jerusalén y da entonces las medidas de la ciudad. Es una ciudad gigante, mi hermano. Algunas personas dicen, pero tanta gente va a caber en el cielo. Mire eso para que usted vea. Mire eso y usted va a ver lo gigante que es eso. Después dice, el 22, que estaba leyendo Carlos, capítulo 22, después de explicarle estas cosas de la Nueva Jerusalén, dice que me mostró un río limpio de agua, ¿qué dice? De vida. Eso me recuerda el corito, que quiero cantarlo cuando se acabe, el estudio, quiero que cantemos ese corito. Dice, ríos de agua viva corren por todo mi ser, en la presencia del Santo de Israel. Amén. Dice aquí que el ángel le mostró un río limpio de agua de vida. Jesucristo mismo dice que el que le pidiera agua a él, él le daría beber agua viva y que no viva o agua de vida que no tendría sed jamás. Pues ahí mi hermano dice que en esa Jerusalén va a haber un río de vida. Quiere decir que un río limpio, un río que nos va a satisfacer. Mi hermano, yo no sé si las imágenes serán literalmente como se ven aquí en el Apocalipsis. Recuerden que esto es una visión y es una dimensión totalmente diferente a la nuestra. Tal vez se parezca a un río. Tal vez sea un río, o tal vez sea algo que hace lo que hace un río, yo no sé. Pero él dice que vio un río limpio de agua de vida, mi hermano. ¿Y esa vida de quién viene, hermano? Esa vida viene de Jesucristo mismo, mi hermano. Esa vida viene de Jesucristo. Dice la Biblia en... Lo tengo marcado por aquí. En... Ezequiel 47, uno de los profetas, Dice, ahí están. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. En Jerusalén pasaban una agua por debajo del templo, si no me equivoco. Siempre había en la cultura judía esta idea de las aguas purifican, las aguas limpian, las usaban los sacerdotes para limpiarse las manos antes de entrar al templo, las usaban todo el mundo para limpiarse las manos, aunque fuera sin jabón, se las limpiaban con agua para purificarse antes de comer. En los ritos de purificación siempre había agua. Pero dice aquí que en el medio de la ciudad, en el Apocalipsis, en el medio de la ciudad, había un río limpio de agua de vida. En medio de la calle de la ciudad, y a uno al otro lado del río, estaba el árbol de la vida. Había un río y un árbol de vida. ¿Qué hacen los árboles, mi hermano? Dan fruto. Y dice que el árbol era de vida. ¿Un árbol de aguacate de qué es? ¿Y un árbol de vida? De vida. Había un árbol de vida, y esto es algo que yo no puedo explicar, por eso que le digo que a veces son imágenes. Un árbol que dice que a un lado y al otro del río, y a un lado y al otro lado de la calle estaba el árbol. ¿Cómo es eso? Un árbol súper gigante, entonces. Y pasaba por abajo el río, pero eso es algo que yo nunca he visto, porque un río no es un riachuelo, es un río, dice ahí. Imagínense la magnitud de ese árbol. Un árbol gigantesco, abajo de él pasaba el agua de vida, y él producía sanidad para las naciones. Eso me hace recordar lo que dice en Salmo, que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni siquiera escarnecedor se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. El 3 dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. Y su hoja no cae. Será prosperado. Todo lo que hace prosperará, dice la Biblia. Allá en el cielo va a haber ese árbol de vida que va a producir vida y sanidad para las naciones. Pero David, ¿cómo que sanidad si tú me dijiste que no va a haber cosas malas? O sea, no va a haber enfermedades, no va a haber muerte, no va a haber llanto. ¿Por qué va a producir sanidad? Por eso es que no va a existir eso, mi hermano. Porque la vida de Cristo va a estar en todo lugar. La sanidad de Cristo va a estar en todo lugar. No sé, aquí las personas piensan rápido, porque dice aquí que produce 12 frutos cada uno, cada mes sus frutos, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿De cuándo acá tú te comes las hojas de los árboles? En el tiempo de antes, ¿la gente se comía las hojas de los árboles? Un té, pero la gente se come las hojas, no se las come. ¿Qué hacen las hojas entonces? Como usted sabe hoy día. Las hojas son las que cogen el dióxido de carbono del aire y lo convierten en oxígeno. ¿Verdad? Eso es lo que hacen. Hacen fotosíntesis, producen alimentos para la planta, pero para nosotros, para efectos, limpian el aire. Eso es lo que hace un árbol. No es que sea su propósito, pero hace ese efecto. Pues no necesariamente quiere decir que tú te lo vas a comer. La presencia de ese árbol en el cielo, por el poder del Señor, eso es lo que está explicándonos Juan. Nos está diciendo, esa es la forma que ustedes lo van a entender. En el cielo hay algo, un árbol de vida que nos va a permitir a nosotros estar todo el tiempo sano. Y mi hermano, yo no sé, pero eso es bien poderosa, esa promesa. Porque ¿cuántas personas no hay en este mundo que padecen situaciones físicas? Yo todavía estoy joven y gracias al Señor todavía no tengo mucho problema. Pero aquí no le voy a secarse la mano. Pero por lo menos todos hemos padecido un dolorcito por algún momento. Y yo le digo que cuando yo llegué al entrenamiento básico en el ejército, y papi lo sabe, yo lo escribí en carta, esa primera semana que llegué es la semana de recepción. Y te hacen pasar formaciones de 3 horas afuera en el frío, en pantalones cortos, allí parado así. Y todo el mundo así, todo el mundo en la formación bien juntos para darnos calor. Y los que estaban en las esquinas, chavados. Y te hacen comer comida diferente a la que tú estás acostumbrado a comer acá. Cuando terminó esa semana y yo entré al entrenamiento básico, hay algo que se llama el Shark Attack. Que es que vienen todos los sargentos, drill sergeants, que son los que tienen la cojita graciosa esa, y te bajan de la Wow, y empiezan a gritarte y a decirte que vayas para allá, que hagas push-up, jumping jack, brinque, que tú eres un gusano, que tú eres feo, que tú no sirves para nada, eso. Y ese día yo me estaba empezando a enfermar. Me dieron una comida y la comí y me pusieron a hacer más ejercicio y lo vomité todo. Resulta que esa semana entera y un poquito más de una semana yo estuve en un hospital. ¿Por qué? Porque tenía algo que no se ríen de mí, pero era bien gracioso. Tenía diarrea y estreñimiento juntos. Me tomaron unos rayos X y parte de mi intestino tenía un bolo sólido en la parte de arriba y parte de mi intestino estaba vacío. Y yo padecía de diarrea, botaba todo el agua y el líquido de mi cuerpo porque el intestino no estaba absorbiendo el agua que tiene que absorber y parte estaba estreñido. Y yo padecía de unos dolores horribles, mi hermano, horribles. Horrible, era una cosa terrible. Vomitaba, diarrea y dolor de estreñimiento, una cosa terrible. Y escalofrío y debilidad, no podía hacer un push-up, no podía hacer nada. Y ese día, a veces en las ñoñeras que le da a uno, no se sentía, decía, válgame, me voy a morir. En la ignorancia uno no sabe qué tiene uno. ¿Qué me va a pasar? ¿Qué me pasó aquí? ¿Me metieron una de esas vacunas mal puestas o algo que habrá pasado? Yo pensé mil cosas. Pero aquí, eso fui yo. Yo no me imagino entonces las personas que tienen situaciones más serias, mi hermano. Conocemos a un vecino que es hermano de nosotros también, que está padeciendo cáncer bien difícil, mi hermano. A nosotros nos duele pensar en eso, y no me imagino a él que tiene que vivirlo todos los días y a su familia. Pero la Biblia nos dice que en el cielo, mi hermano, va a haber sanidad, mi hermano. Sanidad. No va a haber problema de nuestro cuerpo, hermano. No va a haber problema ninguno. Y va a haber un agua de vida, mi hermano, que nos va a curar esa sed. No vamos a tener necesidad. Vamos a tener sanidad todo el tiempo. Y dice el versículo 3 en adelante, no habrá más maldición, gloria sea el nombre del Señor. Dios maldijo esta tierra por causa del pecado, pero en el cielo no va a haber maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, o sea, usted y yo, mi hermano. Y verán su rostro, gloria a Dios, vamos a ver el rostro del Señor, y su nombre estará en sus frentes. Y su nombre, el nombre de Dios, estará en sus frentes. Gloria sea el nombre del Señor. Dice la Biblia en Apocalipsis que la bestia marcará a sus seguidores con su número en la frente o en la mano derecha. Lo dice. 666, el número de la bestia. Pero nos dice aquí que los que vayamos para el cielo, Dios va a poner algo bien hermoso aquí en la frente de nosotros. El nombre de Jehová. El nombre poderoso de Jehová va a estar en nuestras frentes, mi hermano. ¿Por qué yo digo que eso es importante? El nombre de Jehová era tan poderoso, mi hermano. Cuando Dios decía yo soy, eso tenía poder. Yahweh, yo soy. Y yo creo todavía que ese no es ni el nombre de Jehová todavía. Yo creo que nosotros no conocemos el nombre de Jehová. Jehová dice yo soy para que la persona supiera que es el único. Pero yo no creo que nadie sepa el nombre de Jehová, solamente Él lo conoce. Y cuando estemos allá, Él va a escribir ese nombre aquí en nuestras frentes. Y si Él decir yo soy tiene tanto poder, mi hermano, imagínate cuando el Señor escriba ese nombre en nuestra frente y diga, ustedes son propiedad mía de ahora en adelante por los siglos de los siglos, amén. No vamos a tener que pasar necesidad, no vamos a tener que pasar maldición, no vamos a tener que pasar nada malo. ¿Cuándo dicen amén a eso? Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a pasar entonces a la última porción que se encuentra ahí mismo de los versículos 12 al 14. Versículos 12 al 14, 12, 13, 14, 3 versículos. Del 12 al 14, ¿quién los quiere leer? Yo creo que José Luis, ¿verdad?
Dice, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, gloria, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida, y para entrar por las puertas en la ciudad.
Muy bien, amén. Gloria sea el nombre del Señor. La vida como debiera ser. Todos nosotros tenemos un ideal de lo que debería ser la vida, ¿cierto? Ay, mi vida, qué bueno sería si fuera así, si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro, si la gente fuera así, si yo fuera el trabajo y el jefe siempre estuviera contento y me dijera, buenos días, ¿cómo estás? Espero que tengas un buen día. Mira, necesito que tú me ayudes con esto. Si tú fueras a la panadería a pedir y la gente me dice, ¿qué quieres? Te diga, mira, ¿en qué puedo servir? ¿Qué usted desearía comer hoy? Tenemos esto, aquello, otro. ¿Cuánta azúcar quieres? Así, ¿verdad qué lindo sería el mundo así? un mundo color de rosa. Si toma Advil, eso es así, un mundo de color rosa. Pero la vida como debería ser, ni aun como nosotros la imaginamos, es perfecta, mi hermano. Ni aun así sería perfecta. Porque tú querer que tu jefe esté todo el tiempo de buen humor, para ti sería color de rosa, pero no para él. Porque los días que tenga problemas, entonces tiene que ser un hombre perfecto. Para usted es color de rosa, para él no va a ser color de rosa, tener que exigirle eso. Pero eso no es el tema de hoy. El tema es que Jesucristo dice, yo vengo pronto. Mi hermano, pronto es pronto. Pronto es pronto. Se lo dijo a Juan, yo vengo pronto. Todavía estamos esperando, llevamos casi 2000 años esperando que Jesucristo venga. Y digo esperando, yo no llevo 2000 años esperando. Yo llevo desde que me convertí hasta ahora. Yo no llevo 2000 años. Pero él dice, pronto es pronto. Y este dilema, yo quiero que lo resolvamos en nuestra mente, como yo me lo resolví a mí. Yo dije, ¿por qué el Señor no acaba de venir? Y él dijo que viene pronto. ¿Tú sabes qué, mi hermano? Cuando usted cierra sus ojos para pasar más allá, el Señor vino a su corazón. El Señor vino a su vida ahí mismo. Cuando usted cierra sus ojos y duerme en Cristo y va al cielo, el Señor llegó ahí. ¿Cierto o no es cierto? ¿Llegó para usted o no llegó para usted en ese momento? Claro que sí. ¿Por qué? Porque usted va a estar con Él en el paraíso, como dice en la Biblia. Pero está bien, el Señor está diciendo, yo vengo pronto a la tierra. ¿Cómo yo resuelvo eso entonces? Le digo, yo no tengo que justificar lo que dice la Biblia, porque Dios es suficientemente inteligente, suficientemente brillante para poder explicarse Él mismo. Pero hay porciones de la Biblia que dicen que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y si eso no fuera suficiente para explicarlo, hay porciones que dicen que mis pensamientos son más altos que tus pensamientos y mis caminos más altos que tus caminos. Y si no fuera suficiente eso, clamamos a la misericordia del Señor, donde dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, como para decir, Dios no viene, Dios es un mentiroso, sino que es paciente para con todos, y bastante paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Eso fue suficiente, hermano? El Señor Jesús dice, yo vengo pronto. Y la persona que diga que el Señor es un mentiroso porque no ha llegado, es un ignorante, mi hermano. Es como el que dice que yo no he pecado. Yo no peco, yo no peco, yo no peco. ¿Quién dijo eso? José Luis de Jesús Miranda. Él decía, ya el pecado no existe. Y tergiversaba lo que decía Romano en sus cartas para decir que el pecado no existía. Que ya Dios murió y que tú puedes hacer lo que tú quieras. Ya tú no estás pecando contra Dios. Mira ese disparate. Que si tú pecas ahora, pecas contra la gente, pero no contra Dios. Porque ya con Dios las cosas están bien. ¿Estará Dios todavía leyéndole la sentencia? Desde que se murió pagado, él estará leyendo el libro de la sentencia que está dándole. Todavía tendrá un libro así que cogerá una biblioteca entera, leyéndolo palabra por palabra. Mi galardón conmigo. Esto del galardón es bien importante. Y lo habíamos explicado aquí, ¿recuerdan? Creo que fue en el culto de vigilia. Ahí fue que hablamos de esto. Vimos cómo en 1 Corintios capítulo 3 habla acerca de que el Señor va a pagarle a cada cual según lo que hizo. Y dice que va a pasar nuestras obras por fuego. Y la persona será salva, aunque no tenga nada, aún así como por fuego, dice la Biblia. No es que tú vas a ser salvo por tu obra, no lo dice, pero dice que Dios va a traer un galardón para aquellas personas que se fajaron. Hay una parábola que decía que un hombre salió a buscar personas para que trabajaran para él, de las parábolas de Jesús. Y él estaba pagando a todo el mundo lo mismo. Al que llegó por la mañana, al que le llegó a mitad de mañana, al mediodía, a mitad de tarde, y ya casi una hora antes de que se acabara el trabajo. A todo el mundo le pagó lo mismo. Y las personas se quejaban, pero si yo llevo todo el día trabajando, ¿por qué me diste lo mismo que a este le diste? ¿Por qué? Y él dice, yo soy el que estoy dando a los chavos, yo soy el que hago lo que yo quiero con los chavos. Eso es lo que dijo la persona, literalmente. Son mis chavos, yo hago con mis chavos lo que yo quiero. Y yo bendigo a quien yo quiera bendecir con mis chavos. Pues Jesucristo le provee la salvación a todo el mundo. A eso yo creo que se refiere. A la salvación que se la da a todo el mundo por igual. No importa si llegaste a Cristo cuando naciste o llegaste a Cristo cuando estaba a punto de morir. No importa si eres un matón en serie, si eres un pillo, si eres un desleal y al final de tu vida creíste en Cristo Jesús genuinamente y Dios te transformó, Dios te va a dar la salvación a ti también. Pero hay unos galardones que el Señor nos promete. No sé qué será. Yo no se lo puedo explicar porque... Pero la Biblia dice bien claro que Dios tiene unos galardones para nosotros. Que si nuestras obras salen de ese fuego purificadas y salen todavía intactas, el Señor tiene unas obras para nosotros, unas galardones para nosotros. Y dice que es para recompensar a cada uno según su obra. Y él dice, yo soy el alfa, el primero, yo soy la omega, el último. Y mira cómo es esto, Dios se baja al plano de nosotros para explicarnos algo. Él dice, yo soy el primero, pero no tengo principio. Yo soy el último, pero no tengo fin. Yo soy en todo y antes que todo. El primero y el último, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y aquí ropa es como un simbolismo de sus vidas. Los que lavan sus vidas, sus almas, para tener derecho al árbol de la vida. Cuando yo leí esto, como cambió un poquito mi perspectiva. Yo pensaba que el cielo era un privilegio. Sí es un privilegio. Pero por cuanto el Señor es el que aboga por nosotros para entrar al cielo, es un derecho. No sé si me estoy explicando. No es que sea un derecho por nosotros, es porque Jesucristo lo hace un derecho. Jesucristo es nuestro abogado, ¿verdad? Dice la Biblia en 1 Juan capítulo 2 que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Jesucristo nos justifica. ¿Qué es justificar? ¿Hiciste algo malo? Ah, pero eso no, lo hizo bien. Porque la persona se arrepintió y Jesucristo nos limpia y aboga por nosotros. Pues Jesucristo hace que los que lavan sus ropas en su arrepentimiento, en su sangre, tengan derecho. Nadie les pueda negar la entrada al cielo. Porque dice la Biblia que Dios no nos guarda reproche. Dice la Biblia que no nos guarda reproche. Si tú le pides algo al Señor y pecaste y te arrepentiste, el Señor le dice, no te voy a dar eso porque aquel día tú hiciste tal cosa. Él no guarda reproche. Así que Dios dice, los que lavan sus ropas en mi sangre tienen derecho al árbol de la vida. Tienen derecho a vivir eternamente y para siempre con el Señor Jesús. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermano, usted tiene derecho a entrar al cielo. Si eso no le emociona a usted, no sé qué le va a emocionar, hermano. Los pentecostales dicen que nosotros podemos perder la salvación. Un día soy salvo, un día no. Un día puedo estar con un pie para entrar al cielo y al otro instante no. Pero usted sabe que usted tiene, dice la Biblia, que tiene derecho para entrar al cielo. Usted puede dormir tranquilo, mi hermano. Pero dice Pablo también que eso no nos debe dar carta para el libertinaje, mi hermano. Porque como por el pecado vino la gracia de Dios, pues vamos a pecar para que venga más gracia. No es por eso. Por el contrario, dice la Biblia que si usted de verdad creyó en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Sus actitudes, su forma de abordar la vida, sus pensamientos, sus convicciones, su fe, todo es nuevo, hermano. ¿Quiénes creen aquí que son nuevos? Es nueva su forma de pensar. Mira, hermano Dani, cómo hace así. La forma de nosotros ser es diferente, mi hermano, es nuevo. Nos sentimos bien diferentes. Y gloria al nombre del Señor por eso, porque el Señor nos transforma. Y el Señor nos lleva entonces a tener ese derecho de entrar por las puertas de esa hermosa Jerusalén que Él tiene preparada para nosotros. Así que, hermano, no nos turbemos en medio de nuestros problemas, dijo Jesucristo. No nos turbemos, ¿por qué? Porque el Señor va a ir a un lugar a preparar moradas para nosotros. El Señor usted no lo ve ahora mismo físicamente, pero Él es un consolador con nosotros. Él es el Espíritu Santo que camina junto con nosotros. Eso es lo que significa consolador. Camina a tu lado. Cuando tú te caes, Él te recoge. Él te levanta, Él te redarguye, te dice, mira, eso está mal, eso está bien, está todo el tiempo a tu lado. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Las promesas que Jesucristo dejó, esas promesas todavía están vigentes. El Dios de los judíos es el mismo Dios de nosotros. Lo que pasa es que Dios nos ha revelado más a nosotros que de lo que le ha revelado a los judíos. Porque los judíos, muchos de ellos están vendados todavía, no quieren ver las cosas como son. Pero dice la Biblia que bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. La pregunta en esta mañana para usted debe ser, ¿yo he lavado mis ropas en la sangre de Cristo Jesús? ¿Yo me he arrepentido de mis pecados? ¿Yo he dejado mi vida y la he puesto en los pies de Jesús? Pedro dijo, mi vida doy por ti. ¿Usted puede decir lo mismo? No como Pedro, con una convicción un poco diferente, pensando que era un maestro y un rey en este mundo. Pero usted que conoce toda la dispensación de la Biblia, ¿usted ha creído en Jesucristo? Pues si usted ha creído en Jesucristo, mi hermano, hay buenas noticias. Y si no ha creído en Jesucristo, también hay buenas noticias. Así que, mi hermano, vamos a tener una palabra de oración ahora. Vamos a sentirnos motivados por lo que hemos aprendido hoy. Vamos a saber que el Señor está allá esperándonos en los cielos con los brazos abiertos y con un cuartito allí para nosotros. No como las barracas del Army. Un cuartito lindo y hermoso que el Señor nos preparó a cada uno de nosotros. Amén. Vamos a orar, mi hermano. Padre Santo y Padre Bueno, gracias te damos, Señor, por tu bendición, Padre Santo. Te doy gracias por tus promesas, Jehová. Gracias, Señor, porque tú no nos dejaste solos, Señor. Tú estás con nosotros y estarás con nosotros hasta el fin de los tiempos. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo que vino al mundo. Y no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, Señor, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta lo más bajo, Señor, se humilló. Tomó forma de siervo y sufrió la muerte de cruz, Señor. Te doy gracias porque tú nos amaste así, Señor. Y gracias porque aún nos amas más todavía, que siendo ingratos y pecando, tú nos perdonas nuestros pecados día a día, Señor. Y tus misericordias se renuevan todos los días. Gracias, Señor, porque no seríamos nada, Señor, sin ti, Padre Santo. No seríamos nada sin tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Y gracias porque tenemos una promesa, que aún así con la salvación sería suficiente, Señor. Pero tú, además de darnos entrada al cielo, nos das una morada también, Jesús. Una morada en la que estaremos eternamente contigo, sin problemas, sin maldición, sin dificultades. Gracias, Señor. Bendito eres, Padre Santo. Gloria a ti porque eres tan grande, Señor. Tú eres digno de suprema alabanza. Te pido que en esta mañana tú toques el corazón de aquella persona que aún no haya lavado la ropa en tu sangre, Señor. En tu río de vida, en tu río limpio, Señor. Aquella persona que aún no haya gustado tu agua para no tener sed jamás. Que aún no haya comido tu pan para no tener hambre jamás, Señor. Quita los velos, Señor, de los ojos de las personas, Padre Santo. Porque profesándonos ser sabios, somos unos necios, Señor. Tú sabes, Dios mío. Ayúdanos a verte, Señor. Y gracias porque tu rostro lo veremos en la eternidad. Y gracias, Señor, porque tendremos entrada libre y tendremos derecho por la sangre de Jesucristo. Y gracias porque escribirán tu nombre en nuestras frentes, Señor. Qué gran honor, Padre Santo, tener tu nombre en nosotros, Señor. Decir que somos imagen tuya, Padre Santo. Permite que esta mañana podamos seguir bendiciendo a la congregación y glorificándote a ti como tú mereces, Señor. Glorifícate en este cántico que vamos a cantar ahora, Señor, y en el resto del culto. En el nombre del Señor, amén. Hermanos, vamos a cantar Ríos de Agua Viva. Antes de terminar con la porción, aprovecho para decir que el culto que viene el 31, el domingo, vamos a estar hablando La clave es el amor. Este va a ser el último estudio en la historia de Dios. Vamos a estar en Juan 3:16. Yo creo que todos lo conocen, ¿verdad? Sí, pero vengan con la Biblia como quieran. Amén. Vamos a cantar Ríos de Agua Viva. El que no se lo sepa, lo cantamos unas cuantas veces. Amén, hermano. Amén. El Señor habita en la alabanza. Amén.
Padre Santo de Israel.
Ríos,
ríos de agua viva corren por todo mi ser. En la presencia del Santo de Israel.
Él está aquí,
Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. El Santo de Israel. Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, el Santo de Israel.
Gloria sea el nombre del Señor, hermano. Amén.
Gloria a Dios.
Bueno, muchas gracias por su atención.